Seguramente uno de los temas que preocupa es esta información que fue emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene que ver con un caso que se registró de posible caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una mujer de 25 años, gestante de 9 semanas, quien fue atendida en un centro de salud privado con sospecha de COVID-19 y al ser negativa a esta enfermedad, presentando serología positiva para sarampión. Este caso, ¿no? Esta información, por supuesto, que preocupa, enciende algunas alarmas, pero para entender mejor esta situación y el escenario posible, vamos a conversar con el doctor Omar Tabaco, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenas tardes, doctor Tabaco, Sebastián Soso, mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. No, al contrario, gracias por el llamado.
Doctor, bueno, la situación es así, ya está confirmado este caso de sarampión. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta o qué elementos no se nos pueden escapar si esto es confirmado?
Sí, el caso está confirmado, tiene IgM positiva para sarampión, o sea, un tipo de anticuerpos que habla de que se está cursando actualmente la enfermedad. Se ha confirmado, como decías, es una hija de 25 años que viene de un viaje, entre otras cosas, estuvo en Brasil, en itinerario, y bueno, una enfermedad febril exantemática, de eso se trata el sarampión, ¿no es cierto? Siempre en pediatría hablamos de triple catarro, o sea, conjuntivitis, catarro nasal, o sea, secreción, conjuntivitis, secreción nasal y catarro bronquial. Y a las 48, 72 horas aparece una erupción en el cuerpo y unas manchitas blancas dentro de la boca. Eso es el diagnóstico clínico de sarampión. Y está viendo de la alerta porque en realidad esto viene a colación o está muy relacionado con lo que venimos hablando de la preocupación que tenemos de la baja cobertura del calendario nacional de inmunizaciones. O sea, hay entre un 10 y un 15% de déficit de las vacunas gratuitas y obligatorias colocadas. Y eso nos pone en una situación de riesgo, por ejemplo, en que ocurra un brote de sarampión, que es una enfermedad que hace ya de las Américas había sido erradicada hace unos cuantos años, claro. Y bueno, hay una zona endémica en Brasil y en Venezuela. Y hoy por hoy ustedes saben que con los viajes y facilidades de traslados está a la vuelta de la esquina la posibilidad de que vuelva a ingresar en otro país el virus.
Doctor Tabaco, ¿a qué atribuyen este déficit de 15% en la vacunación?
Bueno, esto ha sido fundamentalmente ocurrido, ha venido como consecuencia de la pandemia. Nosotros ya desde la Sociedad de Pediatría, cuando empezó todo esto, hablábamos de las epidemias ocultas, o sea, las cosas digamos, que están ocurriendo en la pediatría sombra del COVID, y una de esas era justamente que al no consultar las madres con la preocupación de adquirir el COVID en un consultorio, en un centro de salud, tampoco se estaban aplicando las vacunas como correspondía, y esta fue una situación que profundizó lo que ya venía un poco atrasado el calendario, ¿no es cierto? Pero estos últimos, sobre todo el primer año, el 2020, realmente es un atraso muy grande, básicamente por esto, por el alejamiento de la consulta y la falta de control de los carnets de vacunación en las escuelas.
Claro.
Se hace normalmente a principio de año.
Doctor, ¿cuáles son las señales que diferencian al sarampión de la varicela? Porque muchas veces uno ve la erupción y tiende a confundirlo, ¿no?, antes de consultar al pediatra.
Bueno, la varicela son ampollitas, o sea, empieza una ampolla que en pocas horas se rompe esa ampollita y se hace una costra. Uh-huh. Entonces uno ve que el paciente tiene, sobre todo en el tronco, no tanto en las extremidades, de distintos estadios. En el mismo día podemos encontrar ampollitas y costras, digamos, ¿no es cierto? Lo del sarampión son más manchas, o sea, es lo que nosotros llamamos eritema, ¿no es cierto?, exantema, ¿no? No son ampollitas. Y la distribución también es distinta. La varicela es muy típica. Son ampollas que se rompen, que pican y que rápidamente hacen costra. Uh-huh. Sobre todo, como decía, en la zona del tronco. El sarampión empieza con el triple catarro, que les decía, de la conjuntivitis, la rinitis y la bronquitis, y después de 48 horas aparece la erupción. También con fiebre alta y demás. Las manchas en el interior de la boca, que las llamamos manchas de Koplik, que son muy típicas del sarampión.
Doctor, más allá de las diferencias en cuanto a los síntomas de estas dos enfermedades, ¿cuáles son las diferencias en las consecuencias para el organismo?
Bueno, esta es una excelente pregunta. El sarampión es probablemente mucho más serio o más riesgoso que la varicela. El sarampión puede hacer una encefalitis, son los cerebros, y puede también desarrollar neumonía en el paciente. De manera tal que es una de las exantemáticas que, digamos, con más cautela y con más preocupación. La varicela, que la mayor parte de los chicos lo cursan en una faringa.
¿Lo perdimos?
Sobreinfectarse las ampollas, las sobreinfecciones, sobre todo los inmunos, el riesgo de infecciones.
Doctor Tabaco.
Es más agresivo del sarampión.
Disculpe, ¿sí? Tenemos alguna dificultad en la comunicación que se entrecorta. Si puede moverse un poquito, a ver si recuperamos y tenemos mejor señal, le vamos a agradecer.
O a una ventana.
Bueno, ahí lo perdimos definitivamente.
Sí. Bueno, ahora lo intentamos nuevamente, ¿eh? Bueno. Porque esa es la preocupación hoy de los padres, esto de cuál es la gravedad hoy de la enfermedad del sarampión, por qué hay tanto miedo en el sarampión, qué queda de aquella epidemia del sarampión a hoy, cómo se puede manifestar. Lo que pasa es que el coronavirus ha traído este miedo, sí, que cualquier enfermedad
claro, ¿no?,
se transforme en una epidemia o en una pandemia. Ahora estamos como todos un poco más sensibles a prestar atención a este tipo de cosas.
Sí, viste que hace hincapié en la causa. Mucha gente en medio de la pandemia se alejó de las consultas médicas, no solamente con los chicos con respecto a los pediatras, sino a un montón de patologías, a un montón de situaciones que requieren diagnóstico y que no tienen, bueno, el seguimiento médico por el temor que en su momento generó la pandemia y que hizo que estemos dentro de nuestro hogar sin salir a recibir la consulta.
Entre un 10 y un 15% de déficit de personas que no cumplen con el calendario de vacunación. Estamos hablando además con una de los grupos etarios que más perjudica este tipo de enfermedades, que es el sarampión, sobre todo los más chicos, cuando encima tienen que comenzar las clases. Es una vacuna de calendario que hay que cumplirla para justamente evitar la propagación de este tipo de enfermedades.
Sí, viste que hizo referencia también a la falta de exigencia en algunos establecimientos educativos del carnet de vacunación y el control, ¿no? Muchas veces te presentan el carnet sin el calendario completo y bueno, dale, total no pasa nada, cumplimos con la exigencia administrativa del colegio y sin embargo vemos que faltan vacunas y eso debería implicar la no asistencia de los chicos al colegio directamente.
Sí, sobre todo también ahora que se ha avanzado tanto con el coronavirus y con la exigencia de las vacunas de coronavirus, complementar también con las vacunas de calendario, es algo que la ministra también lo ha destacado en más de una oportunidad.
Lo tenemos al doctor Tabaco nuevamente. Doctor, ¿nos escucha?
Sí, los escucho perfecto.
Bueno, nosotros también a usted.
Perfectamente.
Bueno, estábamos hablando de la cuestión de las consecuencias, ¿no?, del sarampión y la varicela. Usted estaba explicando, justo se empezó a cortar. Le pediría, por favor, que lo repita.
O sea, por iniciativa o por agresividad del virus, es sin duda más grave el sarampión, en términos de que puede hacer una encefalitis el paciente, o sea, que es una infección del sistema nervioso central, o pueden desarrollar neumonías. O sea, el sarampión realmente puede ser muy agresivo. La varicela, en la inmensa mayoría de los casos, son formas benignas, pero hay algunos chicos también que pueden complicarse, sobre todo aquellos chicos con problemas de defensa, con sobreinfecciones de estas ampollitas que yo les describía, que a veces son infecciones muy importantes y que ponen también en una situación crítica al paciente. Ahora, sin lugar a dudas, el sarampión es de mucho más cuidado que la varicela.
Doctor, cambiando un poco de tema, estamos hablando sobre cuestiones que si faltaba algo después del COVID en cuanto a las consecuencias, se empieza a hablar de la niebla mental en niños y adolescentes como una consecuencia del COVID-19. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata y cómo se manifiesta?
Bueno, esta niebla mental, que es muy semejante a lo que puede ocurrir en el adulto, forma parte de un grupo de síntomas que se describen con el nombre de long COVID o COVID prolongado. Y bueno, esto el paciente manifiesta como astenia, cansancio, debilidad, dificultad en la concentración, dificultades en el sueño, o sea, y sobre todo dificultades para enfocar probablemente algunos, por ejemplo, la adquisición de conocimientos en el colegio. O sea, es una situación que recién se está describiendo. Es más frecuente en aquellos chicos, y sobre todo es más frecuente en el adolescente, sobre todo aquellos que han hecho forma más severa, la forma aguda más importante, pero también en algunos que fueron formas leves, y recién se están describiendo ahora, a nivel mundial inclusive, porque se lo está viendo como un problema de aprendizaje en algunos casos. Entonces, cuando se empiezan a reclutar pacientes que después de un COVID vemos que tienen algunos trastornos de aprendizaje, algunas dificultades, como les decía, de concentración, de adquisición de conocimientos, de focalización del pensamiento, se empiezan a describir este tipo de cuadros, que es muy semejante a lo que ocurre con el adulto.
¿Cómo se abordan esos temas, doctor?
Bueno, en realidad no tienen un tratamiento específico farmacológico, ¿no es cierto? En realidad lo que se hace en esos casos es, depende del grado de dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje, el trabajo es interdisciplinario con la participación, por ejemplo, de psicopedagogas. A veces también psicólogos, o sea, a veces se mezcla un poco. Los chicos también han sufrido consecuencias emocionales muy importantes por el aislamiento, por el encierro prolongado. Y esto también muchas veces repercute en la capacidad de concentrarse y en el aprendizaje. Entonces, lo interdisciplinario, además de psicopedagogía, o sea, orientado al aprendizaje, muchas veces requiere también de la evaluación por psicología, el acompañamiento clínico, ver que ese paciente, por ejemplo, no tenga una anemia desde el punto de vista clínico pediátrico, que bueno, algunos de los pacientes con COVID después quedan con una anemia por falta de hierro, y la anemia también a veces produce síntomas así parecidos. O sea que debemos participar un grupo interdisciplinario, el médico de cabecera, siempre el pediatra, y probablemente psicología y psicopedagogía.
Estamos conversando con el doctor Omar Tabaco, médico pediatra, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. La última, así lo liberamos, doctor. La recomendación que tenemos que hacer hoy, volviendo al tema de sarampión, es por favor completar el calendario de vacunación, ¿no? Como primera medida.
Sí, sí. Siempre, primero y principal, estar atentos a las enfermedades febriles exantemáticas, o sea, la fiebre y erupción, consultar inmediatamente. Y fundamentalmente la prevención pasa por la vacuna. Es una vacuna gratuita que forma parte del calendario nacional de vacunación, que se aplica al año de vida y a los 5 años el refuerzo al ingreso escolar, que hay algunas circunstancias si el chico va a viajar entre los 6 meses y el año de vida, sobre todo estas zonas que mencionábamos endémicas del norte de Brasil o de Venezuela, va una dosis entre los 6 meses y el año que no se considera, es como una dosis extra, ni siquiera se la considera como parte del esquema. Y si un chico entre 12 meses y 4 años también va a viajar, se coloca un refuerzo antes de los 5 años para que, la idea es que si va a ir a un lugar donde pueda haber circulación del virus, que tenga 2 dosis, eso es lo ideal. También los nacidos por debajo del año 65, se considera que somos inmunes, no necesitamos vacunarnos, pero los nacidos por arriba de los 65 años, si se va a viajar a un lugar endémico, tener 2 dosis de antisarampionosa o hacerse el análisis para ver si tiene anticuerpo IgG contra el sarampión, con lo cual estaría protegido.
Doctor Tabaco, gracias por la amabilidad que ha tenido en atendernos.
No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Saludos. Bueno, así pasaba el doctor Omar Tabaco, médico pediatra, reconocido, por supuesto, ex jefe titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien nos explicaba, ¿no? La importancia de la vacunación, la importancia de acudir a las consultas ante esta posibilidad, o no, ojalá que no se concrete, ¿no? De brote de sarampión, en este caso, a partir de la detección de un caso en Buenos Aires. 7:25 en todo el país, nos quedamos hasta las 8:00 p.m. Esto es Después de Todo en Radio Hoy.